Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el doctor Giancarlo Luigi, que es nuestro analista del boxeo profesional. Buenas noches, doctor. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Gracias por la invitación, Rafi. Buenas noches a toda esa audiencia de Rumbo al Camerino. Aquí estamos nuevamente para la sección de boxeo. Ahí ya para el cierre de año y varias informaciones en el ambiente. Hay algunos combates pendientes. Unos eventos del fin de semana pasado que fue bastante bueno, poco controversial para algunos seguidores, pero bastante buen evento que se dio el fin de semana pasado. Así que vamos a darle rienda al resto del programa.
Doctor, vamos a hablar de inmediato con lo que pasó el pasado fin de semana, donde la pelea más comentada fue la del Pitbull Cruz contra Roach. ¿Qué le pareció ese combate?
Fíjate, fue un buen combate. Fue un combate, excepto para mi satisfacción, ¿verdad? Algunas actuaciones que hizo el Pitbull de burla y algunas cosas hacia Roach, pues no es lo más elegante en un combate de esta magnitud. Pero fuera de esos episodios que se vieron en el cuadrilátero, y yo imagino que era más por la frustración que sentía Pitbull al no poder alcanzarlo, la pelea tuvo subidas y bajadas. Tuvo ese knockdown que Pitbull, con un buen gancho, que esa es su especialidad, puso a Roach a tocar el cuadrilátero con uno de los guantes y se le contó la caída. Lo sorprendió con ese gancho, con gran velocidad. Y después Roach, yo pensé, como lo había mencionado la vez pasada, que él iba a hacer una estrategia mejor de quizás guardar un poco más de distancia, golpear de lejos. Es el hombre que tiene mayor alcance y lo veía dominando la segunda mitad del combate. Lo que ocurrió en la primera mitad, y el Pitbull arranca como su apodo, como un Pitbull encima, aguerrido, metiendo golpes, y eso se iba a esperar de él. Pero en la segunda mitad del combate yo esperaba que Roach fuera empezar a dominarlo, boxeándole, moviéndose a distancia, y en momento pues cayó en la trampa de Pitbull, que cerró muy bien el combate y terminó con un cierre por empate. Yo creo que también el punto que se le quitó a Pitbull pues tuvo que ver muchísimo en ese resultado. Si no, Pitbull hubiera ganado al menos por un punto. Pero lo único quizás bueno de esto es que termina el combate en un empate. Ya los dos hablaron en su conferencia de prensa post pelea, hablaron de la revancha, y el Pitbull dijo que no había ningún problema, que él estaba abierto por la revancha. Así que esa pelea aparentemente se va a ver en el 2026. El Pitbull es el campeón interino en la Consejo Mundial de Boxeo y está en la línea para una pelea con Subir Matías, pero Subir Matías tiene las manos llenas, no solamente con la pelea del 10 de enero con Dalton Smith, sino que también tiene una revancha posterior a ese, si sale airoso en ese combate, con Alberto Puello. Y si sale también el ganador de ese combate, entonces vendría la pelea de Pitbull para final del año 2026. Así que es una categoría que se está tornando una categoría bien profunda por la calidad de boxeadores que están en esas 140 libras.
Doctor, después de ver a Pitbull en ese combate, ¿todavía usted piensa que es correcto pelearlo en ese peso, o no sería mejor quizás bajarlo nuevamente a 135 libras?
Yo entiendo, mi opinión personal, no sé por qué él está ahí, porque realmente la 135 se ha quedado vacía. Y yo creo que Pitbull estaría reinando en esa categoría. Básicamente, la 135 lo que quedaría sería Pitbull y Davis. Ya, y Shakur, obviamente, y Shakur está incursionando a la 140 y dice que va a bajar a la 135. O sea que él tiene más probabilidad de dominar en la 135 libras. Y cuidado si la 130 libras, que puede bajar también ese peso, que estando en la 140 libras, donde está realmente en un poco de desventaja por la estatura y el peso, pero parece verse cómodo o sentirse cómodo ahí. Su combate, aún así él lastima y todo, pero ha tenido problemas para ganar sus dos peleas grandes, la pelea de Davis y la pelea de Roach. Así que yo pienso que él debería de bajar a 135 y aspirar a uno de los títulos, que lo ganaría cómodamente, y quizás sí hacer esa revancha con Roach, quizás en la 135 libras, con un campeonato ya. La mani sería para él mucho mejor y tendría más oportunidad de ganarse más cómodamente a Roche en las 135 libras que a las 140, pero son decisiones que toman los boxeadores pensando que le va a ir mejor y pues vamos a ver qué sucede.
Doctor, el pasado fin de semana también Foster venció a Fulton en un combate donde Foster dominó con relativa facilidad.
Sí, yo pensé que Fulton, bueno, Fulton está subiendo dos categorías básicamente desde que su demostración con Inoue en las 122 libras, donde él fue bastante dominante y está peleando en las 130 libras. Y Foster en gran parte del combate pues lo llevó, como decimos nosotros, a la escuelita, lo dominó boxeándole, un boxeador bastante rápido, con buena pegada, su peso cómodo. Y el resultado que vimos pues era lo de esperarse. Fulton lució no lució súper mal, pero lució obviamente con menos desempeño que Foster, que él no pudo descifrar a Foster en casi todo combate, y el resultado que tuvimos pues es lo que sucedió en ese combate.
Doctor, en el fin de semana también el veterano Lara volvió a ganar.
Lara ganó cómodamente su combate. Era un contrincante de última hora. Esos resultados suelen ser frecuentes cuando enfrentas a un contrincante que te lo traen a última hora cuando pierdes tu contrincante original, que este era Canuli, que era el campeón de los otros dos cinturones. Y él venía con mucho interés tratando de vender el combate, pero Lara lo madrugó en el primer asalto y después el resto del combate pues se desarrolló de la forma que quizás yo no esperaba, porque Lara tiende más a boxear y pensaba que iba a ser más tiempo, pero el resto del combate se desarrolló de esa manera y es bastante común cuando usted tiene este tipo de contrincantes que vienen a última hora, que no se han preparado por mucho tiempo para este tipo de pelea ni para enfrentar a Lara, que es un boxeador que a sus 42 años todavía está peleando bastante bien, con bastante elegancia, y es que parece que en esas 160 libras no hay mucha oposición en los boxeadores que quedan ahí.
Doctor, otro que ganó e impresionó grandemente es el peso crucero, Jai Opetaia.
Una pelea bastante peligrosa. Él está peleando con un alemán de raíces, creo que Armenia. Lo golpeó malamente y el boxeador, entiendo por las últimas informaciones que he recibido, que todavía está en el hospital en recuperación. Tuvo una conmoción cerebral. No sabe si llegó al nivel de tener algún sangrado intracraneal, pero fue un knockout bien estrepitoso, de los que no nos gusta ver. Opetaia es otro de los campeones cruceros, junto con Badu Jack y el Zurdo Ramírez. Esa categoría está bastante bien. Hay otros contrincantes buenos. Saben que ahora el peso crucero sube hasta las 200 libras, que hay una diferencia bastante abismal de 25 libras entre en donde los boxeadores pueden estar después de las 175, y a veces hay diferencias de peso. Este es el resultado que tenemos. Esperamos que no sea desgraciado. Todavía el joven está con vida y que no surja algo realmente que tengamos que lamentar.
Doctor, el puertorriqueño Suriel Matías y Dalton Smith, todo parece indicar que sí se van a enfrentar. Parece que ya se han solucionado todos los problemas y este combate sí se va a celebrar.
Sí, definitivamente. Ya Suriel, posterior a eso, se le hizo una pelea, se le hizo una muestra por VADA el 24 de noviembre, la cual salió totalmente negativa. Creo que han visitado el campamento otra vez y se le ha hecho adicionales y han salido todas negativas. Que esa información con esa dosis, yo creo que eso se filtró y se tiró para afectar, no sé si la intención era afectar a Suriel mentalmente o tratar de tumbar el evento. Ellos ya estaban hablando y sirviéndose con la cuchara grande para hacer el evento en Las Vegas, y habían filtrado una información que Alberto Puello se había dirigido a Las Vegas para empezar a entrenar con su entrenador. Pero desgraciadamente para nosotros salieron las otras pruebas, salió totalmente negativa. Yo creo, en mi opinión personal, que lo que hizo Mauricio Zuberman de básicamente ponerlo en probatoria y todo ese espectáculo que hizo para hacerle pruebas adicionales y todo, yo creo que es una sanción a un resultado que es probablemente por contaminación, y todas las demás pruebas ha salido limpio. Y yo creo que Surdiel no se merecía eso. Sí podía haber hecho una amonestación y que tuviera cuidado con los suplementos, etcétera, pero no se había dado ese tipo de sanción por un año por este tipo de situación, que no sabemos cuáles son las intenciones. Mauricio está detrás de todo esto. Sabes que ahí está el Pitbull como uno de los del campeón interino, que es mexicano, y siempre pues la mano negra puede surgir en los eventos, pero gracias a Dios, con la opinión de la Comisión de Nueva York, pues eso ayudó a salvar la situación. Mauricio no tenía otra alternativa que sancionar el combate al tener ya la opinión de una comisión tan estricta como la de Nueva York. Y Surdiel, pues, se mantiene quizás con una motivación adicional ahora, y ha hecho algunas expresiones bastante fuertes contra Dalton Smith, de cuál es, va a ser su plan de pelea esa noche. Yo de Dalton Smith estaría preocupado por el huracán categoría 5 que le pudiera venir el 10 de enero, y me alegro también por el manejador de Surdiel, porque estaba preocupado por su evento, pero ahora va a estar más tranquilo que el evento va, y quizás toda esta controversia ayuda a vender el combate y a vender el evento mayor, ¿sabes?, para esa fecha, y quizás vaya a ir muchas más personas a ver el combate por este tipo de situación y riña que ha elevado la animosidad de ambos contrincantes a un nivel mucho más alto de lo que había antes que surgiera este tipo de información.
Doctor, ¿cómo le puede afectar positivo o negativamente a Surdiel este tipo de incidente?
Yo pienso que más que afectarlo negativamente, va a motivar más a Surdiel a subir más preparado. Y a mí no me gusta hacer este tipo de expresiones, porque yo trato como médico de evitar ese tipo de situaciones cuadrilátero, pero quizás Surdiel venga con una intención de lastimarlo mucho más y más temprano por toda la situación que le hicieron pasar a él, y la vergüenza y su credibilidad y su reputación. Y yo creo que Surdiel, como él ha manifestado, que antes él quería noquearlo y ahora él está pensando en enviarlo al hospital. Así que esas son expresiones de que él está más ultra motivado. También ese tipo de expresiones pues ayuda a vender el espectáculo más. Todo el mundo va a querer comprar las taquillas para ver ese combate. Así que pudo haber afectado un poco la reputación de Surdiel. Ahora, según información que yo he tenido, no toma ni Gatorade. Y le toma agua y la avalúa, no toma absolutamente nada, y está entrenando con sus comidas, su nutrición y todo. Así que él, yo creo que va a entrar mucho más motivado. Va a ser una pelea desde el principio. Surdiel debe caer arriba temprano y va a estar tratando de cortarle los pasos y no dejar que este joven saque su jab ni su resto, que es la fuerte de él, la pelea a media distancia y utilizando sus combinaciones. Yo creo que Surdiel lo va a madrugar temprano y va a ser una pelea que básicamente le va a cortar el cuadrate y obligarlo a pelear la pelea de Surdiel esa noche.
Doctor, cuando se habla del año 2025, podríamos decir que fue un año muy malo para Mauricio Sulaimán, y ha terminado el año con... Como si fuera un beisbolista, sería con un slump bárbaro, porque yo creo que le han caído arriba con la decisión de quitarle el título a Terence Crawford.
Aquí, o sea, como cuando pasan este tipo de situaciones, empiezan a surgir un montón de teorías de conspiración, ¿verdad? Dicen que detrás de la decisión está Canelo Álvarez. No sé en qué papel esté Canelo Álvarez participando aquí. Y no sabemos qué realmente pasó entre Sulaimán y Crawford, que Sulaimán ha tomado este tipo de situación muy personal, no hacia el organismo, sino hacia él personalmente. Y Crawford, no sé cuáles son las intenciones que él tiene. Él tiene esos otros títulos que básicamente ya para febrero deben estar ya exigiéndole defender los títulos contra el primer retador, el cual yo creo que no tiene intenciones de hacerlo. No tiene intenciones de enfrentar a boxeadores de 168 libras. Quizá le estaba mirando las 160 libras para bajar y tratar de hacer historia como el tener cuatro títulos indiscutidos, que sería el primer boxeador que alcanza eso. Y es posible, no sabemos la situación de Canuli con esa sustancia que salió positiva. Y sacarlo de ese evento, quizás pudiera haber sido que se está preparando una pelea entre él y Crawford en las 160 libras. Eso, pues, eso no sabremos hasta las próximas semanas. De punto de vista de CMB, pues ya ordenó la pelea de Envili con Hamza Shirat, y el que gane debe de enfrentar a Lester Martínez, que tampoco sabría qué papel puede jugar Canelo, que aún así él todavía es el número uno sembrado en ese organismo. Yo creo, por lo que pudimos apreciar, Rafi, yo creo que tú viste también el combate, igual que todos los aficionados, yo no creo que Canelo esté listo o esté en nivel de pelear ni con Lester Martínez, ni con Envili, ni con Hamza Shirat. No creo que ya le esté a ese nivel. Yo creo que ha bajado mucho. No importa cómo se prepare, se ve muy gastado, se ve físicamente deteriorado a los 35 años de edad, casi 36, después de 20 años de carrera. Y así que es bien incierto a quién va a enfrentar Canelo, qué va a suceder en esos próximos combates que el CMB va está asignando. Bien incierto la situación de Crawford, que nos, se está quedando básicamente sin contrincante. Si empezaba a estar un tiempo más en el boxeo haciendo un dinerito adicional, no tiene contrincantes de la envergadura de Canelo, y por eso hacía este sentido que ellos pelearan una segunda pelea, porque económicamente le viene bien a ambos. Pero el dinero adicional que está pidiendo Crawford vendría de la bolsa de Canelo, y Canelo no se va a dejar quitar ese dinero. Así que es un enredo que no, todavía no se va a descifrar hasta quizás el mes de enero o febrero, que podamos saber claramente qué es lo que va a suceder con Canelo, con Crawford y con toda esa secuencia de combate que ahora el CMB está ordenando.
Doctor, por lo menos el boxeo trajo buenas noticias en estos días, y es que se confirmó ya la pelea entre Teofimo López y Shakur Stevenson. Yo creo que definitivamente debe ser un buen combate.
Debe ser un buen combate. Desgraciadamente va a estar compitiendo contra la cartelera en Puerto Rico de Sander Zayas, que también va a ser un buen evento. Así que debe ser un buen combate entre ellos dos. Shakur está subiendo a las 140 libras, quizá para hacer un favor a su amigo Davis, a Quichón. Él no tiene intenciones de quedarse en ese peso, tiene intenciones de, una vez, si él gana ese título, él lo renunciaría para dejarle el espacio abierto a Quichón Davis, que pueda aspirar a ese título y eventualmente ganarlo. Pero fuera de esa parte, es una pelea que es difícil de descifrar. Teofimo tiende a elevar su nivel cuando tiene contrincantes buenos al frente. Tiene su pegada, no como las tenía 135 libras, pero es un boxeador astuto, con buena técnica, es rápido, se desplaza muy bien. Shakur es un maestro esgrimista, que cuando quiere pelear en corto lo sabe hacer, lo demostró en su última pelea con el mexicano. Y también cuando tiene que moverse, es difícil que ser un blanco estático que se le pueda dar cómodamente, como está acostumbrado Teofimo. Yo creo que es hasta más complicado que el mismo ucraniano que perdió Teofimo, y que Teofimo tuvo la oportunidad de ganárselo. Así que es una pelea un poquito complicada para uno vaticinar. Yo veo ligeramente a Shakur como favorito de este combate, pero muy ligeramente, quizás un 10%. Pero debe ser una buena pelea que espero yo que no sea una pelea aburrida, técnica más de agarre y de otras cosas que de combate puro por dos asaltos. Si ellos van a ruedo a hacer un evento de pelear realmente, debe ser una pelea bien entretenida y bien excitante, que cualquier cosa puede ocurrir.
Doctor, el que regresa en el 2026 lo es Tyson Fury. Se dice que podría estar buscando un título mundial del peso completo, como también podría estar buscando una pelea con Antonio Ochoa.
Es posible, todavía tenemos el evento que aparentemente está en el aire de Ochoa y Paul la semana que viene. Fuera de eso, sí, empezó a hablar de una pelea grande en el Wembley Stadium en Londres, quizás ante 80,000 personas, entre Tyson Fury y Ochoa. Yo creo que esa es la pelea que deben de hacer ambos, y brindarle esa oportunidad a la fanaticada británica que ha estado esperando por ese combate por largos años. Yo creo que Joshua debe seguirse preparando para ese evento, y después de esa pelea, dependiendo cuál fuese el resultado, que debe de ser para el verano del 2026, si es que finalmente se lleva a cabo, pues entonces uno de los dos o el ganador quizás estaría permaneciendo en el peso completo buscando una pelea por campeonato. No creo que sería contra Usyk, ya que ha perdido dos veces y no tendría sentido hacer una tercera pelea con él. Así que hay que ver si finalmente qué pasa la semana que viene, si se cancela ese evento por el supuesto ojo morado de Jake Paul, y después que pase el resultado de ese evento, cualquiera que sea, si finalmente se lleva la pelea a cabo entre Tyson Fury y Joshua para el verano de 2026, que es lo que está esperando especialmente la afición de boxeo de Inglaterra.
Doctor, yo creo que el gallo de dorado, como lo llaman a Jake Paul, yo creo que saldría mejor peleando con Canelo Álvarez que peleando con Anthony Joshua. Yo creo que sería bueno tanto para Canelo Álvarez como para Jake Paul, porque sería una buena bolsa para ambos y sería una pelea donde no tendría ningún riesgo para ninguno.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que si lo vas a medir en base a riesgo y que ese evento estaba, ya se había hecho la oferta a Canelo Álvarez de parte de Jake Paul, y Canelo Álvarez optó por aceptar la oferta del Turkey de 4 combates y 400 y pico de millones, y ahora mismo se encuentra en una encerrona que él no quiere estar porque se vería obligado a enfrentar contrincantes que son sumamente peligrosos. Yo creo que haría mucho sentido una pelea para el 2026 entre Jake Paul y Canelo Álvarez. Jake Paul, un joven bastante grande, fuerte, que puede absorber quizás parte de la pegada de Canelo Álvarez. Canelo Álvarez en esta etapa de su carrera no es tan peligroso como pudo haber sido años atrás. Así que sería un evento interesante siempre y cuando se haga una pelea de verdad, que no sea una pelea guiada o algo por el estilo. Sería un evento de recaudación de fondos, como decimos nosotros, para ambos. No sé si el Turki se lo permitiría a Canelo como uno de los combates que le debe al Turki Rashid. Pues si él logra convencer al Turki del dinero que se puede producir y todo, y se sale y por lo menos termina una de esas dos peleas que le quedan, sería una tremenda idea que ambos se puedan enfrentar en el 2026.
Doctor, para terminar, la última pelea buena del 2025 es la de Inoue contra Picasso.
Es una pelea que se espera que Inoue domine. Hemos visto al japonés hacer ajustes en su estilo, ajustes en el timing, en cuándo empezar a apretar y cómo desarrollar los combates en cada salto. Sabemos que él tenía, desde que iba subiendo a 115, 118, 122, y él iba intensificando su combate desde bien, bien temprano. En los combates, en los primeros asaltos, y muchas veces noqueaba en esos primeros 2, 3 o 4 asaltos, tuvo peleas duras, y hemos visto que los últimos combates ha recurrido más a su estilo, distancia, llavear, entrar, colocar su golpe cuando tiene la oportunidad, y ha terminado peleas en la larga distancia. Pero ante Picasso, pues, a menos que Picasso traiga algo diferente que pudiera detener o lastimar al japonés, pues vemos al japonés dominando ese combate y quizás preparando el panorama para una posible pelea en el 2026 contra Junto Nakatani.
Doctor, agradecido esta noche de su participación aquí en Rumbo al Camerino, y lo estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias, Rafi, por la invitación y a toda esa audiencia de Rumbo al Camerino. El 2025, especialmente a finales, fue muy bueno para el deporte del boxeo. Se dieron grandes combates. El 2026 se perfila, por lo menos el primer mes, como un gran año para el boxeo. Hay otras peleas que van a estar surgiendo durante el año 2026. Así que a todos esos aficionados al boxeo que estén pendientes, va a ser un buen año. Y ahora, con la entrada de Netflix y quizás por la posible fusión con Warner Brothers, pudiera eso ayudar más a tener otra plataforma para poder proyectar el deporte del boxeo en una plataforma diferente. Así que vamos a esperar que el 2026 sea mucho mejor. Gracias por la oportunidad. A toda esa audiencia, siempre una feliz Navidad. Que tengan bien, con mucho cuidado, y manténganse tranquilos. Y ya saben todos ustedes que son los mejores. Que tengan buenas noches.
Muchas gracias, doctor, y buenas noches.
Gracias, buenas noches.